Padre nuestro, te damos gracias por el tiempo que nosotros tenemos. Y te pedimos, Padre, que nosotros miremos a Pedro y muchas veces miramos nuestra propia reflexión. Y Padre, te pido que aprendamos lo que tú quieres de parte nuestra en una situación que todos tenemos. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Juan 18 y ya se han llevado a Cristo. ¿Se acuerdan? Estábamos en el huerto de Getsemaní la vez pasada. Vinieron los 600 soldados y los otros que venían con los fariseos y los escribas se llevaron a Jesús a arrestarlo. Y Pedro, vimos a lo último, sacó su espada y le cortó la oreja derecha al siervo llamado Malco. Y vimos la semana pasada que Pedro hizo este acto un poco, parecía valiente, ¿no? Mira, había 600 soldados romanos, todos con sus espadas y todo, y Pedro sacó su espadita y cortó la oreja del siervo. Ahora, yo no sé, pero sacar mi espada cuando hay 600 hombres con espadas delante de mí que son entrenados y soldados, parece valiente. Pero es una falsa valentía. Y yo creo que la única razón que Pedro tuvo la valentía en el capítulo 18 y versículo 10 y 11 de sacar la espada es que estaba rodeado de sus propios amigos y discípulos. Es fácil ser valiente cuando estás en grupo. Ahora, eso no es mala cosa. Por eso Dios hizo la iglesia, para que no estuviéramos solos, para que tuviéramos valentía. Ahora, fue valiente, no pensó bien, pero fue valiente porque, como dijimos la vez pasada, Pedro no sabía muy bien usar su espada y Cristo no le había mandado usar su espada. Pero lo que sí podemos decir de Pedro es que él se paró delante de un grupo enemigo y trató de defender a su Señor. Hizo una bobería, pero trató de defender a su Señor. Era valiente, pero era valiente porque alrededor de él estaba Juan, y estaba Mateo, y estaba Marcos, y estaban los otros, todos los 12 más otras personas que habían venido con él. Y había visto a Cristo tirar a todo el grupo de soldados. Y Pedro se sentía valiente, pero se sentía valiente en grupo. Y yo les voy a decir una cosa, eso es lo que el grupo hace. Tú mira todas estas protestas que están pasando en las ciudades. Yo no estoy de acuerdo con ellas, pero una cosa que tú ves es que siempre andan como en grupo. No salen solos. Hay valentía para bien o para mal. Hay valentía cuando tú tienes un grupo. Dijo la Biblia, dijo hasta en Génesis, Dios formó a la mujer porque no es bueno que el hombre esté solo. Nos dice el libro de Eclesiastés que es bueno que haya dos, que cómo se va a calentar en el frío uno solo. Si hay dos soldados, se pueden tener la espalda, ¿verdad? Cada uno se ayuda al otro. La vida cristiana no fue hecha para vivir solo. Y esa es una de las razones que yo creo que Satanás está usando esto para cerrar iglesias. Porque sí, se puede hacer virtual, pero de veras tú estás solo. Y oí en la radio y dije, estamos solo juntos. ¿Qué es eso? We're alone together, estamos solo juntos. No, estamos solos mirándonos en una pantallita, pero Dios nos dice, únanse, somos el cuerpo de Cristo. Cuando estamos juntos, hay una valentía. Y era un poco falsa, porque vamos a ver que cuando estaba solo Pedro, se le fue la valentía. Porque empezó a negar a su Señor. Si vamos aquí al libro de Juan, capítulo 18. Vemos que después de que se van del huerto y se llevan a Cristo y arrestan a Cristo, si empezamos a ver en capítulo 18, versículo 15, dice, no estoy en Hechos, por eso no se ve bien. Ah, vamos a Juan. No reconozco esas palabras aquí. Ok. Juan, capítulo 18, 15. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera en la puerta. Salió pues el discípulo que había conocido al sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Y le dijo él, no lo soy. Ahora, es muy importante mirar aquí la primera, porque esta primera es el ejemplo que va a dar el comienzo a lo demás. Esta jovencita, esta criada, era una niña. El griego nos dice que no era una mujer todavía, era una joven, una niña. Ahora, acuérdense que en este tiempo, una mujer era mujer a los 14 años. Ya estaba casada a los 14 años, estaban teniendo niños. Esta niñita que estaba en la puerta probablemente tenía 10 o 9. Aquí está Pedro, el valiente que salió con una espada en contra de 600 soldados. Y ahora le viene y le habla una niña. Y le dice, ¿no eres tú uno de ellos? Y el gran valiente Pedro, enfrente de una niña, le dice, no, ¿uno de quién es? ¿Yo quién? Aquí comienza. Pedro ya está solo. Juan se fue, Juan lo dejó entrar, y luego Juan se fue porque Juan conocía a los del sumo sacerdote. Yo no sé cómo se conocían, pero ahora dice otro discípulo, pero eso en el libro de Juan, cuando habla así, siempre está hablando de él mismo. Este fue Juan. Juan lo llevó, él se fue adentro, conocía a las personas, salió, dijo, Pedro, tú entra también. Pedro empezó a entrar, estaba la criadita guardando la puerta, dice, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Hermanos, cuando estás solo en un lugar hostil, aún los niños parecen peligrosos. A veces lo son. Yo me acuerdo cuando estaban las noticias de la guerra en Vietnam, cuando yo era joven. Y los soldados entraban a estos pueblitos. Y salía un niño. Como que quería darles dulces y les tiraba una bomba. Pasa así en el Medio Oriente con los terroristas. También mandan niños. Cuando tú estás solo en un lugar enemigo, aún los niños parecen peligrosos. Por eso es tan importante no estar separado de personas que te animen. Pero Pedro sigue para adentro. Y ahora Pedro está un poco frío. El tiempo, el clima, en la noche se empieza a enfriar. Y nos dice, vamos a bajar al versículo 25. Dice, estaba pues Pedro en pie calentándose. Pedro vino a la fogata. Qué linda es una fogata, ¿eh? Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un lugar un poco frío, un campamento, y prende la fogata en la noche y está la brisa, el viento, y todo. Vienes, pones tus manitas arriba del fuego y te metes. Pero Pedro está ahí disfrutando de la fogata, pero es la fogata del enemigo. Y cuando tú te sientes cómodo en el lugar del enemigo, cuidado. Si tú buscas que el enemigo te dé lo que tú necesitas para estar cómodo, el enemigo siempre tiene su precio. Es difícil. Como es fácil ser bravo y valiente cuando todos están de tu lado, es dificilísimo pararte de pie y ser valiente cuando todos los que están a tu alrededor te están mirando con las caras diciendo, ¿tú eres uno de esos? Y estás así calentándote en mi fogata. ¿Y tú eres uno de esos? Entonces, cuando estás solo, es difícil estar firme. Y cuando estás con los enemigos, es más difícil estar firme. Pero el otro problema es que una mentira trae otra. ¿Por qué? Porque él ya había mentido una vez. Ya había dicho, no, yo no soy. Ahora, ¿qué vas a decir? Por eso es tan importante mantener fuerte nuestro testimonio desde el principio. Es difícil ponerte firme cuando ya has mentido una vez o más sobre esto. Si Pedro no le hubiera dicho a la niña, no, no soy. Sería ahora mucho más fácil abrirse delante del grupo. Pero la más difícil es la tercera. Y vamos a mirar la tercera. Esto está en el versículo 26 y 27. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente, mira esto, de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Ahora sí nos estamos metiendo en lo feo, porque aquí está un familiar de Malco, que de repente ve a Pedro y dice, ¿no eres tú? ¿No estabas tú en el huerto con él? Lo bueno es que no lo acusó. Pero me dice esto que este pariente también había estado en el huerto. Porque yo te... Mira, yo te reconozco. Ya te conozco, Mosco. Tú estabas allá en el huerto con él, ¿no? Y yo creo que la única razón que no le dijo y le cortaste la oreja a mi miembro de familia es porque Cristo se lo había sanado. La semana pasada no notamos la sanidad que Cristo hizo porque Juan no lo menciona. Lo mencionan Mateo, Marcos y Lucas, pero no lo menciona Juan. Pero sí sabemos que Cristo fue y le puso de nuevo el oído y todo estuvo bien. Pero este se acordó. Primero, una cosa que nosotros tenemos que ver, y no lo vamos a mirar ahorita, pero en Lucas capítulo 22, 59, nos dice que entre el segundo niego y el tercero había aproximadamente una hora. Así que Pedro se estaba calentando las manos y nadie más le habló. Ah, por fin estoy, ya me puedo calentar en paz. Me puedo calentar en paz y luego, después de una hora, viene este y lo mira. Y yo no sé si Pedro también lo reconoce. Oh, que no venga para acá, que no venga para acá. Dice, porque yo lo vi allá. Pero tuvo tiempo para pensar las cosas. Yo no sé de ti, ¿cómo te sientes? Yo no quiero, claro que no voy a... Quiere siempre confesar detalles, pero ¿cuántos de ustedes han mentido y luego mentido otra vez? Y luego se acaba la situación y estás, esto podría ir mal. Y estás pensando dentro, oye, ¿qué voy a hacer? Mentí acá, negué esto acá. Y ahora me están mirando raro. ¿Qué va a pasar? Y se te empiezan las tripas a apretar, ¿verdad? Y estás sintiendo, y luego, ay, me está mirando este, y luego viene, después de una hora, ¿no fuiste tú? Ahora, esto también nos enseña otra cosa. Hay peligro cuando uno hace acciones precipitosas, acciones de momento, acciones impulsivas. Pedro había actuado impulsivamente, ¿no? En el huerto. Pedro no había planeado esto. Pedro era como muchos de nosotros, actuó, decimos, sin pensar. Estaba ahí en el huerto, sacó la espada y ¡zum! Y ahora iba a pagar las consecuencias. Siempre hay consecuencias cuando uno actúa sin pensar en nuestra vida cristiana. Pedro tuvo buenas intenciones, quería proteger al Salvador, quería proteger al Señor, era como habíamos visto, pero no lo pensó. Sacó la espada no sabiendo ni usarla, y aun si lo hubiera sabido usar, ¿de qué le hubiera servido? Si Cristo no era lo que decía, si Cristo no era soberano, si Cristo no hubiera podido tirar a los soldados, si Cristo no hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado con Pedro y con todos? Pedro sacando así la espada. Había 600 soldados. Pedro fue bendecido que quedó la cabeza esta noche de Pedro. ¿Cómo se va a defender contra 600 soldados? La única cosa que dejó que Pedro viviera después de su acción impulsiva era el hecho de que Cristo es soberano y Cristo le dio gracia. Pero eso no le quita a Pedro las consecuencias de lo que él hizo. Por eso la Biblia nos dice en Santiago 1:5, si necesitas, ¿qué? Sabiduría, pídeselo y te lo dará. Hermanos, ¿cuántas veces la iglesia y personas cristianas hemos sido dañadas porque actuamos sin sabiduría? Actuamos en impulso. Actuamos de acuerdo a simplemente nuestras emociones. Hablamos, actuamos sin pensar. Y luego después viene, ah, mira, ese fue el que estaba en el huerto que le cortó a mi familiar la oreja. Él no hubiera tenido esta consecuencia si no se hubiera distinguido por su terrible uso de espada hace unas horas. Pero pues esto no está hablando de Pedro. La Biblia nos dice en Santiago 1:23, 24, 25 que la Biblia es un espejo, que nos miremos a nosotros. La cara impulsiva que nosotros a veces también tenemos cuando tratamos de actuar para el Señor y no lo pensamos y no lo oramos. ¿Ustedes creen que Pedro oró antes de sacar la espada? Ay, Señor, ayúdame con esta espada, la voy a sacar ahorita y a defenderte. Yo no creo. Pedro actuó sin orar, actuó sin pensar, actuó sin pedirle sabiduría al Señor y ahora lo está notando. Pero la tercera cosa que quiero que nosotros veamos es que es difícil mentir cuando sigue subiendo la evidencia. ¿Qué evidencia había? Pues primero él había estado en el huerto, lo vemos aquí. Vemos también que su acusador, lo vemos en Lucas, era muy confiado. Dice, mira, ese yo sé, lo he visto. Y también tenía el acento de Galileo. Dice, tú hablas como ellos. Es como, no eres tú uno de esos gringos. No, I'm not one of those gringos. No, él hablaba como Galileo y lo pusieron bien y la evidencia. Y esta es la cosa, hermanos, mira. Cuando yo miento, cuando tú mientes. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo es el padre de la mentira. ¿Y sabe qué? ¿Sabes quién sabe cubrir mentiras mejor que cualquier otro? Un mentiroso. Él sabe todos los métodos. Nadie sabe cubrir las mentiras mejor que Satanás. Pero otra cosa que yo he aprendido, ¿sabe quién sabe descubrir mentiras mejor que cualquier otro? El mismo. ¿Por qué? Porque él sabe todos los métodos que usan todos para cubrir las mentiras. ¿Por qué las usa? Satanás las ha estado usando por años y años, siglos y siglos. Y cuando tú o yo tratamos de cubrir nuestra mentira, dice, yo sé hacer esto también. Yo sé lo que tú hiciste y te lo puedo descubrir. Cuando yo miento o tú mientes, hay alguien que sabe todos los trucos que yo voy a usar para cubrir mi mentira o tú, y él sabe descubrirlas. Y Pedro aquí mintió y el padre las mentiras. Dije, mira, esto es fácil. Es fácil descubrir esta mentira y es difícil mentir cuando hay evidencia. Así que Satanás empezó a traer la evidencia y descubrió la mentira de Pedro. Pero ahora viene, yo quiero que miremos rápidamente en el libro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 71. Y nos enseña el truco que casi todos los mentirosos usan cuando son descubiertos. Marcos, capítulo 14, versículo 71. Vamos a empezar el 70. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban con él vieron otra vez a Pedro. Verdaderamente digo, tú eres uno de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a ellos. Y mira lo que dice Pedro. Entonces él comenzó a ¿qué? A maldecir y a jurar. No conozco este hombre de quien habla. Pedro, cuando no tienes la evidencia, ¿qué empiezas a hacer? Subes el volumen. ¿No es verdad? ¿Qué crees tú? Cuando empieza a pasar eso, ya perdiste la batalla. Porque eso nunca lo usan los que están dando la verdad. Maldiciones y jurar y alzar el volumen y no, ¿qué crees tú? ¿Quién eres tú para decir esta cosa? Tú todo lo dices porque tú eres tal y tal. Si no hay evidencia, alza el volumen. ¿Sabes tú? Nosotros como cristianos sabemos, el volumen no nos va a salvar. Las maldiciones no nos van a salvar, dice Cristo. Y esto es importante para nuestra vida. Conocerás la verdad, Juan 8:32, y la verdad te hará libre. Si tú no quieres estar pensando qué evidencia hay contra mí, si tú no quieres empezar, pues, ¿cómo puedo gritar y alzar mi volumen? Si tú no quieres llegar a ese punto, ¿sabes lo que tienes que hacer o qué tengo que hacer yo? Decir la verdad. Decir la verdad. Sí, soy uno de ellos. Si Pedro le hubiera dicho a la criada al principio, soy uno de ellos, ¿qué problema hubiera habido? Cristo ya le había dicho, no arresten a los otros, déjenlos ir. Ya no los iban a agarrar, no agarraron a nadie. Pero el miedo nos hace hacer cosas terribles. Ahora, todo esto ya lo sabemos que fue predecido. Y vamos a tomar el resto de nuestro tiempo en Lucas, no en Juan, pero en el libro de Lucas, capítulo 22, lo que leímos hoy cuando leímos los versículos a voz alta. Lucas, capítulo 22, vamos a mirar el 31 y el 32 de ese capítulo. Y dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo, versículo 32, he orado, he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto fue unas horas antes, durante la última cena, durante la Santa Cena, donde vino Cristo y Pedro se estaba jactando de que él iba a hacer todo lo bueno y Cristo le contesta a Pedro, le dice, mira, no le dice Pedro, dice, le llama de su nombre antiguo, Simón, Oye, Simón, ya no era Pedro. Pedro significa ¿qué? Piedra. Ya no le iba a llamar piedra porque en poco tiempo Pedro ya no iba a ser piedra. Simón, Simón, Satanás. Y mira qué dice. No dice, te ha pedido. Os ha pedido. Mira, no es, le está hablando a Pedro, pero le está hablando de todos. Os es plural. Dice, Satanás me ha pedido. ¿A quién le pidió Satanás? A Dios, como le hizo en el caso de Job. Para zarandearlos a todos. Ahora Dios dijo que sí, porque fueron zarandeados. La cosa que es importante acordarnos primero es esto de zarandear. ¿Qué es el zarandear? Cuando uno zarandea trigo o harina. ¿Quiénes de ustedes? Yo no soy bueno, no soy el cocinero, pero he visto a mi mamá y he visto a mi esposa hacer pasteles. Toma la harina y la ponen en ese aparatito y dos o tres veces zarandean la harina y cada vez la harina sale más fina. ¿Qué pasa si haces el pastel sin zarandear la harina? El pastel se puede hacer, pero sale un poco pesada. No sabe tan rico, sale un poco como una piedra y no es un pastel de esos finos, ¿verdad? Que tiene ligeros que casi se derritan en la boca. Ay, cómo me gustaría ahorita, ¿verdad? Satanás le pide a Dios, como hizo en el caso de Job, pide zarandearnos. Y Dios le deja. Dejó en el caso de Job, dejó en el caso de sus discípulos, dejó en el caso de Pablo en 2 Corintios 12, donde le puso el aguijón en la carne. Y lo hace con nosotros. Satanás zarandea, Satanás zarandea. ¿Sabes lo que Dios deja para que salga más fina la harina? Dios siempre lo obra para bien. Y nunca peligra tu salvación. Satanás viene y te hace vestir, sales bien zarandeado. Sientes, ya no puedo pasar por esa máquina otra vez. Pero nos dice aquí, en el versículo 32, pero yo, dice Cristo, he rogado por ti. Cuando el Hijo ora, el Padre contesta. Y nos dice el libro de Hebreos que Él intercede por nosotros. Hoy, ahorita, Él intercede por nosotros. Cuando Satanás te esté zarandeando, y sea con el COVID, o sea con tu trabajo, o sea en tu familia, o sea en cualquier lugar, sea lo que sea, Dios nos dice a nosotros lo que le dijo aquí a los discípulos: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy rogando por ti. Acuérdense, no está hablando de Pedro, está hablándole a todos los discípulos aquí y es un espejo reflejándonos a nosotros. Esto nos aplica. Y luego mira lo que dice. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús oró no por la valentía de Pedro, no por... pero por la que la fe de Pedro que no faltara. Ahora Pedro iba a caer, cayó, negó al Señor tres veces, se fue llorando y él pensó que ya se había acabado todo. Después de la resurrección se fue a pescar, él pensó, ay, 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 yo no puedo ser discípulo. Cristo vino y lo reconcilió. Pedro nunca estuvo a peligro de perderse, porque el Señor lo estaba teniendo en su mano. Se sintió desolado, con llanto. Regresó a su trabajo antiguo, pero el Señor todavía lo tenía y el Señor se lo trajo de nuevo. Hermano, yo no sé dónde tú estás en tu vida, pero yo sé esto. Si tú eres un hijo de Dios y tú has tenido fe en Jesucristo, tú puedes llegar a un punto donde tú sientes que todo se te ha perdido, pero no. Porque Jesús está orando por ti. Y dice esto: he orado por ti, he rogado por ti, y tú, una vez vuelto, no dice tú si vuelves, una vez vuelto, dice al final del 32, confirma a tus hermanos. Este es el patrón, este es el bosquejo. Caída, regreso, anima. Tú y yo nos vamos a caer como Pedro se cayó. Nos vamos a caer más veces de lo que queremos pensar. Vamos a caer en mentiras, vamos a caer en niegos, vamos a caer en situaciones donde nosotros hemos dejado plantado al Señor, pero Él nunca nos dejó plantado a nosotros. Y cuando regresemos, porque siempre vamos a regresar, porque el Señor nos tiene, cuando Él nos regrese, confirma a tu hermano. Ahora, cuando tú caes, ¿qué quieres hacer tú con esa caída usualmente? Venimos a la iglesia, vi una cosa, dice, la gente se está quejando de usar máscaras en la iglesia, pero nunca las hemos quitado. Espiritualmente estamos así, ¿eh? Excepto que también estamos cubriendo hasta los ojos. No queremos que nadie vea nuestras caídas, nuestras fallas, nuestros niegos. Sabe, muy poco en el Evangelio de Juan, que también está en Mateo, Marcos y Lucas. Muy pocas cosas están en los cuatro. Esta historia está en los cuatro. Todos contaron los niegos de Pedro. Cuando Cristo trajo a Pedro después, en Juan 21, dijo, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Qué? Dale de comer a mis ovejas. Aquí dice, Pedro, cuando tú regreses, porque vas a regresar, tú vas a levantarte de esa caída, yo te voy a levantar de esa caída, y cuando te levante, anima a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Hermanos, tus hermanos no van a ser más ayudados de cuando ellos vean cómo tú has salido de las caídas que tú has tenido. No los escondas. Enseña a tus hermanos en Cristo lo que Dios ha hecho por medio de ellas. Porque ellos van a caer también. Satanás también los va a zarandear a ellos. Y luego ellos van a tener alguien a quien venir, porque tú ya lo has pasado. Dios dejó a Pedro que lo negara tres veces, para que Pedro, cuando lo pasara, pudiera decir, ¿sabe qué? Yo soy un apóstol que ha ganado a miles y miles, pero ¿te acuerdas dónde estuve yo? Yo salí llorando, con miedo, después de haber negado al Señor delante de una niña, y el Señor me usó para ganar 3,000 en Pentecostés. Porque no se trata de mí, no se trata de ti, se trata del poder del Señor. Cuando yo soy débil, Él es fuerte. Basta su gracia para mí.